En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hay veces que ese ánimo que tienen algunos medios de comunicación de atraer que la gente pinche sobre sus contenidos les lleva a meter la pata. Y lo digo así de claro porque eso es lo que sucede hoy si echas un vistazo a un diario deportivo de prestigio como es el diario AS, que se mete en camisas de once varas porque habla de los cambios que va a sufrir el subsidio para mayores de 52 años a partir del 1 de junio. Unos cambios que se aprobaron en su momento por parte del gobierno, pero que tenemos que recordar que no pasó por el trámite del Congreso de los Diputados, con lo cual en junio el subsidio para mayores de 52 años no va a sufrir ninguna modificación. Con lo cual, tranquilidad para aquellas personas que de aquí a junio lo vayan a solicitar o a partir del mes de junio. Que luego más adelante el gobierno insistirá en su proyecto en el que os comentamos y tuvimos aquí a Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE, hablando de esas novedades que incorporaba, pues en algún momento el gobierno lo sacará adelante si tiene la mayoría parlamentaria suficiente. Pero mucho tendrían que correr para que les diera tiempo de aquí al 1 de junio. Vamos, casi habría que obrar el milagro de los panes y los peces, para que os hagáis una idea. Con lo cual, zapatero a tus zapatos. Si de lo que sabes es de deportes, ¿para qué te metes en los temas de subsidios? Para que te hagan clic, me imagino. Pero en fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver, es que aquí, Chema Moreno, nunca hablamos de deporte, ni de fútbol, ni de nada.
Aquí, que va, hombre, de empleo siempre, Madrid Trabaja, que es un programa de empleo, del mercado laboral.
Estrictamente, entonces no nos metemos en los territorios de otros compañeros.
No, para nada.
Y si no, que se lo digan a Carlos Martín, que esta vez no te voy a cambiar el apellido.
Para hablar de deporte ya hay un programa en esta radio que
hay
varios, pero que por supuesto nosotros no les vamos a pisar nada. Nosotros trabajo.
Eso es. Pero vamos, que de todas formas también puede haber malpensados que digan si han obrado con, o sea, han sido tan profesionales en esto de los subsidios. Todas las noticias que publican le dedican tanta atención y tanto entusiasmo.
Bueno, habla un poco de cómo está el periodismo en España actualmente, con eso del clickbait que tanto se habla, de que buscas más clics que calidad periodística y dice mucho de lo que es el periodismo hoy en día.
Bueno,
y el posicionamiento web al final ha hecho mucho daño al periodismo, que es al final lo que es el clickbait, lo que consigue, vaya, que aparezca más arriba todavía.
Pero existe una cosa que se llama contrastar las noticias, por ejemplo.
Por
no
supuesto,
sé.
Una de las
se llama
normas.
Hasta tres veces, quizá, para
hasta
preguntar.
Tres veces era la costumbre, ¿no?
Las tres
bueno,
veces.
Pero fíjate, en este caso ni siquiera, porque con
siquiera
solamente
uno.
Llamar al Ministerio de Trabajo y al SEPE, pues igual, pero claro, ¿para qué te van a estropear una buena noticia? O sea, quiero decir, una buena noticia para ellos.
Que la realidad no te estropee una buena historia.
Exacto, eso es. Entonces,
madre mía, todo frases aquí periodísticas, ¿eh?
Vamos, es que ni que fuéramos periodistas.
Ni que fuéramos periodistas.
Pero bueno, en fin, que estos errores los podemos cometer todos en un momento determinado, pero, en fin, hay que tener mucho cuidado porque detrás de estos errores estamos jugando con las ilusiones de personas que quizá a partir del mes de junio van a recibir o van a solicitar el subsidio para mayores de 52 años, que a lo mejor piensan que van a cobrar más de lo que van a cobrar, por ejemplo. Esta es la consecuencia de una información errónea en un asunto de las cosas del comer, porque estos asuntos son de las cosas del comer. Dicho lo cual, vamos con las redes sociales, Carlos.
Pues en LinkedIn, TikTok y Facebook nos pueden encontrar en el perfil Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos @MadridTrabajaOM.
Tenemos ofertas de trabajo mejor contrastadas que otros. Oposiciones para 233 plazas. De inspectores de Hacienda del Estado.
De esas, 158 serán de acceso libre y 75 por promoción interna. Los candidatos deberán contar con estudios universitarios, además de cumplir los requisitos habituales. El proceso selectivo del turno libre irá por oposición, contará con 5 ejercicios de carácter eliminatorio y tendrá también un curso selectivo. El primer ejercicio será un cuestionario por escrito de 14 preguntas, el segundo será la resolución de un supuesto práctico, el tercero consistirá en un supuesto práctico y en una prueba de idiomas, el cuarto y el quinto en una exposición oral de 4 y 3 temas sobre el temario, y puedes inscribirte hasta el 21 de mayo.
Hay una empresa de gestión cultural y educativa que busca una persona para coordinación de actividades de ocio y tiempo libre.
Deberá contar con titulación como educador o trabajador social, psicología o pedagogía y el título de monitor de ocio y tiempo libre. Es imprescindible que cuente con el certificado negativo de delitos sexuales y con ello podrá optar a este contrato fijo discontinuo con horario de lunes a viernes de 8 a 5 por un salario de 1.504 euros brutos al mes con las pagas extras prorrateadas.
Hay una oferta de empleo para 3 educadores de granja escuela.
En concreto, buscan monitores de educación y tiempo libre, amantes de la naturaleza y del mundo infantil. Deberán tener nivel medio de inglés y trabajarán con un contrato por circunstancias de la producción a jornada completa de lunes a viernes de 9 a 5 por un salario de 1.323 euros brutos al mes.
Hay una convocatoria de empleo público para psicólogo en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa.
Requieren de personas con el título universitario de psicología, carnet de conducir y vehículo propio y experiencia y formación relacionada con la atención a víctimas de violencia de género. El proceso selectivo irá por concurso oposición y se creará una bolsa de empleo para los candidatos que hayan obtenido al menos 30 puntos en la fase de oposición. Esta tendrá 3 ejercicios, uno de 10 preguntas de redacción breve sobre el temario, uno de supuesto práctico y uno tipo test de 40 preguntas. En el concurso valorarán los méritos formativos y de experiencia y podrás inscribirte hasta el 30 de abril.
Hay una oportunidad laboral para dependientes de carnicería charcutería.
Sus funciones serán el loncheado en máquina o a cuchillo, envasado, deshuese, troceado y preparación de pedidos. Trabajará en la zona de Ascao con contrato indefinido a jornada completa partida. El horario será de lunes a jueves de 8 a 2 y de 4 a 6 y viernes de 8 a 2. El sueldo será de 1.350 euros al mes.
Y hay trabajo para 3 peones instaladores de césped artificial.
Para trabajar en la instalación de césped artificial sobre diferentes superficies en jardines y campos de fútbol, deberán tener estudios primarios, disponibilidad para viajar por toda España y carnet de conducir tipo B. Trabajarán con contrato indefinido a jornada completa y el salario irá acorde al convenio de la construcción.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, te comentamos que puedes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de abril. Y en nuestra mesa de autónomas recibimos a Gloria Alonso, que es invitada habitual del programa. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Qué bajito, te escucho. A ver si podemos subirte un poquito más y te escuchamos un poquito mejor.
A ver, ahora, buenas tardes, ¿qué
tal? Un poquito mejor, sí, pero todavía es susceptible de que podamos subir un poquito más. ¿Qué tal todo, Gloria?
Pues bien, muy bien. Trabajando y buscando trabajo. Así que, como siempre, muy bien.
Bueno, ¿y cómo va la búsqueda?
Bueno, pues eso, presentando proyectos, propuestas, esperando respuesta, así que bueno, pues sin desesperar, pero bien, bueno, con esperanza, sin desesperar, con esperanza.
Ya, bueno, pues en cualquier caso, oye, recuérdanos, porque eres de Empieza Consultora, ¿a qué os dedicáis en Empieza Consultora? Por si hay un potencial cliente que os está escuchando en el programa, pues que sepa que puede contar con vosotras.
Ah, pues claro, genial. Pues bueno, yo creo que sí que es cierto que como ya llevamos mucho tiempo aquí, nos conocen. Pero bueno, pues Empieza Consultora, trabajamos en consultoría y formación de todas las áreas relacionadas con las personas. Y ahora, fundamentalmente, pues debido a las obligatoriedades legislativas, pues elaborando planes de igualdad, dando formación sobre igualdad, sobre diversidad. Así que, bueno, con un objetivo estupendo y sobre todo porque, bueno, el objetivo de igualdad contribuye a una sociedad mejor. Así que en ese aspecto la motivación a tope.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes que...
Gracias, Javier.
Si tienen... Hombre, faltaría más, que como tú dices, es verdad que llevas desde el principio, desde que comenzamos hace 6 años, pero... Gloria, está mal que yo lo diga, pero es que vamos creciendo semanalmente. Van haciendo, es clink, 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 clink el número de oyentes que se incorporan a Madrid Trabaja.
Claro, y eso sin entrar en otros temas que no son de vuestro objetivo, ¿no? Como comentabais al principio. Bueno, yo creo que estáis, creo, no estoy segura, estáis haciendo un trabajo estupendo y, bueno, quienes estamos...
Estamos haciendo todos, vosotras también. Oye, que también, ¿qué haríamos nosotros en esta mesa de autónomas si no contásemos con vuestra experiencia y vuestros conocimientos?
Bueno, eso yo creo que sí, que la idea, ¿no?, de quienes colaboramos es aportar el granito de arena, en algunos casos de experiencia, en otros de conocimiento y en otros, bueno, pues de curiosidad, ¿no? Porque claro, siempre aprendemos cosas nuevas.
Bueno, de cualquier manera hay que decir que estas cosas de los clickbait, como te referías al comentario del principio, pues es lo que tiene. Luego también te diré, y tú lo sabes porque llevas muchos años de experiencia en este mundillo, que hay muy pocos periodistas que sepan de empleo.
Completamente de acuerdo.
Hay periodistas que saben de laboral, que es otra cosa diferente. Laboral es los conflictos que puede haber en un momento determinado en las empresas, entre la dirección y los sindicatos. Pero esto es empleo y emprendimiento, las dos cosas que no tienen nada que ver con lo laboral.
Efectivamente, tienen mucho que ver con las personas y por eso yo creo que ahí nos encontramos, Javier, porque es bueno, conocer a las personas, sus inquietudes, sus necesidades, sus demandas y en este caso en todo lo relacionado con el empleo o con, bueno, con el sustento, ¿no?, que puede ser a través del emprendimiento en un momento dado o a través de la cuenta ajena.
Claro, por eso que aquí, eso sí, yo creo que también aportamos en Madrid Trabaja como novedad que miramos el mercado laboral desde todos los prismas, ¿no? Que aquí en Madrid trabaja la persona que es autónoma, la persona que es asalariada, la persona que trabaja para una administración pública y al final entre todos construimos la región, ¿verdad?
Sí. Y aparte que, bueno, que compartimos, aun con uno u otro régimen, compartimos, bueno, pues todas esas inquietudes, ¿no? Por los cambios legislativos, por las obligaciones, por, bueno, por mejorar en nuestra tarea. Así que ahí sí que estamos en el mismo barco, ¿no?
Claro, no. Evidentemente, yo creo que, como dicen por ahí, a lo mejor es un tópico, pero los tópicos a veces son ciertos, ¿no? Que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
Sin duda. Y sobre todo yo creo que si algo compartimos, y creo que bueno, por todas las personas que conozco, es el interés en hacer un buen trabajo, en ser profesional. Y luego también es cierto, ¿no?, en obtener un rendimiento por ello. Así que ahí coincidimos, seguro que sí.
Bueno, de cualquier manera, enseguida vamos a hablar de todo lo relativo a las jubilaciones. Estamos, por si nos está escuchando César García, que nos atienda al teléfono, que le estamos llamando sin parar y no hay manera. Pero vamos, sé que siempre es muy amable y nos atiende con mucho aprecio y mucho cariño, el que, por otro lado, le tenemos nosotros también a él porque queremos hablar de la jubilación anticipada, porque ya sabes que se está negociando todo el tema con el gobierno, ¿no?
Pues es súper interesada, ya te cuento, en todo lo que tenga que ver con esa posibilidad, la jubilación anticipada, y también escuché algo sobre jubilación activa, ¿no?
Sí.
Yo creo que son temas que, bueno, en mi caso ya muy cerca me atañen y entonces, bueno, está bien conocerlas.
Claro, sí, porque como decía yo con el tema de los subsidios, estamos jugando con las cosas del comer, entonces... Exacto. Hay que intentar dar la explicación más veraz posible para no generar falsas expectativas y no provocar, porque luego al final también, Gloria, tú te vas echando cuentas, lo digo en el caso concreto de la jubilación, pero también en lo que comentábamos del diario AS, ¿no? Si sí. Tú a partir de junio tienes que solicitar el subsidio para mayores de 52 años, pues no es lo mismo que vayas a cobrar 480 euros que vayas a cobrar 600, por ejemplo.
Pues eso es que todos estos temas generan muchísima inseguridad y quienes estaban cerca por una u otra razón de un subsidio o de una jubilación, todas estas informaciones encontradas o en algunos casos intencionadas, ¿no? Por alguna razón, pues lo que generan es eso, preocupación, inseguridad, desconfianza y al final miedo.
Claro.
O sea, bueno. Vamos a la emoción más primitiva, miedo,
claro,
de verdad.
Claro, por eso digo que es que al final son sentimientos que nos podemos ahorrar si hacemos un esfuerzo por informar de la manera más clara a las personas que se puedan ver afectadas por esta historia. Gloria, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con otros contenidos en el programa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estamos descubriendo en las últimas semanas que la economía social no es incompatible con la innovación, con las nuevas tecnologías, y es el caso de nuestros invitados esta semana, porque vamos a hablar de Inrobic Social Robotic y tenemos a uno de sus socios, a Juan Carlos Pulido. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sois una sociedad laboral que realizáis soluciones de salud digital. ¿Qué es esto?
Bueno, soluciones de salud digital no es otra cosa que simplemente desarrollamos software, ¿vale? Somos desarrolladores de software y aplicado a lo que es la salud, ¿no? O mejorar la calidad de la asistencia sanitaria o la calidad de la vida de las personas.
Claro, y eso lleváis mucho tiempo, no demasiado, ¿no? Porque todo utilizáis inteligencia artificial, que es una tecnología relativamente reciente.
Sí, bueno, efectivamente, sí, la inteligencia artificial ha pegado un boom relativamente hace poco. Es verdad que, bueno, por poneros un poco en contexto, nosotros sí que surgimos de una investigación anterior, ¿vale? Nosotros surgimos en 2014 en una investigación en la Universidad Carlos III de Madrid. Estuvimos durante varios años haciendo, bueno, pues una tesis doctoral de los fundadores. Los socios fundadores somos tres, un profesor de la universidad y dos doctorandos en aquella época. Y básicamente combinábamos la inteligencia artificial con la robótica social para mejorar la calidad de los tratamientos de rehabilitación. O sea, básicamente para motivar a los pacientes más, para ofrecer mayor calidad en lo que es el tipo de rehabilitación, el tipo de servicio que ofrecen los profesionales, y también mejorar la capacidad de que los profesionales puedan hacer seguimiento, evaluar mejor a sus pacientes y demás. Entonces, esto lo desarrollamos en un primer momento como una investigación, y luego ya en 2020, ahí sí que es más reciente, 2021, primero de 2021, fue cuando constituimos nuestra empresa como una sociedad limitada laboral, efectivamente.
Bueno, yo abro un paréntesis. Escucho robótica y Universidad Carlos III y pienso en Concha Monje, que es buena amiga del programa. La conoces, ¿verdad?
Sí, la conocemos. Ella, lo que pasa es que es del área, concretamente de la parte de robótica pura.
Sí.
Nosotros somos del departamento de informática, pero vamos, al final estamos muy interrelacionados.
Claro, claro, claro. No, ya digo que era un paréntesis porque, bueno, pues a mí me parece... Concha Monje, una profesional espectacular, y claro, como has comentado que la sociedad laboral la constituís un profe y dos doctorandos de la Carlos III, pues se me ha ido la cabeza a ella. Pero bueno, en cualquier caso, esto desde 2021, ¿qué desarrollo ha tenido? ¿Por dónde vais en vuestros trabajos?
Bueno, pues nosotros este producto, al final... Un poco, para nosotros se nos creó como una conciencia, ¿no?, social, y vimos una necesidad de llevar nuestro conocimiento y lo que nosotros habíamos desarrollado y transformarlo en una realidad. Esto fue como un compromiso personal, ¿no?, de cada uno de los socios, y claro, estábamos entrando además en un terreno bastante complejo, que es el sector sanitario, ¿vale? Entonces, desde que nosotros arrancamos en 2021 dijimos, bueno, para que esto sea real, ¿qué necesitamos?, ¿no? Pues lo primero era conseguir el marcado CE como un producto sanitario. Esto ya lo conseguimos para poder entrar, para convertirlo en una realidad, ¿no? Que fuese algo que se pudiese implantar en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Y esto ya lo conseguimos y salimos al mercado pues aproximadamente hace un año, año y medio aproximadamente. Sí. Y desde entonces pues ya tenemos siete centros, hay siete tanto hospitales como centros que ya disponen de nuestra solución, entre los que está pues el hospital... cinco hospitales de San Juan de Dios de Andalucía, sí, así como otras clínicas de atención temprana y asociaciones. Esto ya es una realidad, ya estamos rehabilitando ya estamos haciendo terapias y estas sesiones de rehabilitación con nuestra solución, y ahora mismo estamos valorando también, estamos en los primeros pasos de la internacionalización, ¿no?, también de mirar hacia afuera.
¿Y para eso vais a necesitar aportación económica o no?
Pues sí,
¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, lo primero es que hablando de innovación, inteligencia artificial, robótica y salud, lo primero que un inversor o un fondo de capital riesgo que nos pueda conocer, pues sabe que somos intensivos en capital. O sea, somos empresas que al final tenemos desarrollos tecnológicos muy potentes y que requieren mucho, mucho equipo, ¿no?, bien especializado y bien formado. Entonces, nosotros cerramos una ronda hace aproximadamente 2022, en junio, que fue de 350.000 euros, y ahora mismo hemos abierto otra ronda de 1 millón aproximadamente para poder conseguir estos objetivos, ¿no?
¿Y la fórmula de la sociedad laboral nos limita a la hora de incorporar nuevos socios en estas rondas de financiación?
Claro, a ver, la sociedad laboral hasta el día de hoy, hasta fecha de hoy, no ha sido un factor limitante. Es verdad que hay determinadas estructuras que se tienen que seguir manteniendo, como que el porcentaje sea mayoritario de los socios laborales, ¿no? Sí. De los socios trabajadores.
Sí.
Esto es algo que cumplimos con la primera ronda. Con esta segunda ronda tendríamos que valorar un poco en cuanto a la dilución de la compañía, y tendríamos que valorar si todavía podríamos seguir manteniendo esta condición o deberíamos hacer una migración ya a una SL, ¿no?
Y eso tiene dificultades, quiero decir, la migración de una sociedad laboral a una sociedad limitada, que es la fórmula más conocida, yo creo, que por parte de todo el mundo.
Sí.
No sé, me imagino que habéis investigado qué pasos requiere, si es muy complicado, si no.
No lo es. No es, principalmente es un trámite notarial, que pasa por notario y haces el trámite, y obviamente, bueno, pues tendrá que tener en consideración que a lo mejor hay que rehacer algunos ciertos estatutos o rehacer ciertos términos, pero no es algo que tampoco se salga de lo normal.
Sí,
es algo, de hecho, muy habitual, porque al final la sociedad limitada laboral tiene mucho sentido, sobre todo en las primeras etapas. Si no se prevé un crecimiento de socios muy elevado y un crecimiento muy grande de la empresa, pero es cierto que posteriormente, a poco que la empresa tenga que crecer, pues de forma natural casi que te invita a que hagas este cambio, ¿no?
Lo que pasa es que esto, y voy a aprovechar para saludar a Miguel Muñoz de M&M Consulting, con lo que cuesta, por ejemplo, el cambiar el CNAE de una sociedad limitada de un CNAE a otro. El CNAE es el número que indica la actividad a la que te dedicas. Miguel, buenas tardes.
Hola.
Qué raro que, o sea, quiero decir, no raro, es estupendo que se pueda transformar la sociedad laboral en sociedad limitada simplemente pasando por notario.
Sí, bueno, la verdad que lo de simplemente, Javier, pues es entre comillas porque supone un coste adicional, ¿no? De cualquier cambio que se haga en una sociedad de capital, pues requiere el beneplácito del notario y del registrador, pero sí, efectivamente, para poder cambiar el CNAE, igual que cualquier otro dato significativo de la sociedad, pues sí, hay que pasar por ese trámite sin más remedio.
Bueno, lo que pasa es que, claro, es un coste, pero como siempre, depende del presupuesto que tenga la empresa, porque en este caso, como está comentando Juan Carlos, o estabas comentando, Juan Carlos, vosotros necesitáis mucho dinero, estamos hablando, movéis mucho dinero, ¿no? Con lo cual, pues esos gastos de notario y registro pues son mínimos, ¿no?, para el dinero que movéis.
Sí, bueno, al final todo cuenta, todo vale. Nosotros, la verdad es que, a pesar de que sí hayamos movido bastante dinero, también es verdad que en fondos públicos hemos levantado bastante dinero, porque, bueno, al final, como ya digo, la parte de innovación cuenta mucho, pero cada céntimo lo hemos mirado, ¿no? Igualmente es verdad que el coste no es algo reseñable con respecto a otros costes, ¿no?, que tenemos en la compañía, como por ejemplo de regulación, o de asesoría, o de consultoría, etcétera, ¿no?
Claro, que también tengo que decir que mováis mucho dinero no significa que ganéis mucho dinero, significa
Efectivamente.
Entra y sale continuamente, ¿no?, el dinero, el volumen de lo que entra y lo que sale es superior a una empresa estándar. Y Juan Carlos, en estos momentos, ¿hacia dónde vais a internacionalizar?
Bueno, pues, como tenemos al final el mercado europeo, como mercado, en toda Europa, pues nuestros primeros pasos están yendo precisamente hacia estos países europeos, más centroeuropeo y algunos países nórdicos que están en el punto de mira, puesto que vemos que son los candidatos, los mejores candidatos en cuanto a adoptar tecnología innovadora, ¿no?, en salud. Estamos hablando de Francia, Alemania, Dinamarca, estamos hablando de Bélgica, ¿no?, este tipo de países, y luego obviamente también estamos viendo estos primeros pasos también hacia Estados Unidos, ¿no?, que vemos que es un mercado gigantesco con un grandísimo potencial y unas grandísimas faltas y carencias en cuanto a sus servicios sanitarios, ¿no?
Bueno,
y ahí vemos que tiene un grandísimo encaje.
Bueno, pues nada, pues os deseamos muchísimo éxito a Inrobit Social Robotic y bueno, pues que os seguiremos la pista. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gloria, es muy sugerente cómo la economía social también se incorpora a todo lo relativo a las nuevas tecnologías, hasta el punto de que después van a requerir de transformarse, ¿no?, en una sociedad limitada de las que conocemos con mayor volumen, ¿no?, de actividad. ¿Qué te ha parecido?
Pues bueno, pues fíjate que no sé si recuerdas, pero empezó siendo una sociedad laboral. Uh-huh. y es verdad que la evolución fue a una sociedad limitada. Y bueno, pues como bien comentaba Juan Carlos, el trámite tiene que ver con pasar por la notaría, adaptar, bueno, pues la misión, visión, valores, la memoria, etcétera, y bueno, aparte de dinero tiene poca complicación, pero sí que, bueno, en muchos casos yo creo que es un poco la evolución, ¿verdad?
Claro.
Así que, bueno, yo lo que pasa que me he quedado, bueno, enamorada, ¿no?, de la empresa, de la idea, de la investigación. Ya sabes que estos días también estoy ahí pendiente precisamente por una intervención familiar relacionada con prótesis y tal. Sí. Así que, bueno, el robot este me parece maravilloso.
Claro.
Así que, bueno, me ha encantado.
Y poco a poco que nos vamos a tener que ir acostumbrando a ellos, Miguel.
Claro, porque la tecnología ya ves que llega a todos los sitios, igual que decíamos en nuestro programa que hay cosas o avances tecnológicos que los autónomos no nos viene bien alguno porque las actividades que desarrollamos no son susceptibles de aplicarlas, pero ya ves que en otros sectores la tecnología pues ya llega hasta estos extremos, ¿no? Decía, al tratamiento de las personas físicas, pero vamos, a unos niveles que ya yo creo que vamos a empezar a depender de ellos y no vamos a acordarnos de los sistemas tradicionales.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de pensiones. No vamos a hablar de la jubilación anticipada, pero sí de un dato que nos ha proporcionado el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que nos ha llamado la atención y también tengo que confesar, nos ha preocupado un tanto, así que vamos a hablar con ellos. Y tenemos a Fernando Santiago, que es el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes para todos aquellos que han comido, buenos días para los que todavía no hemos comido.
Te tenemos sin comer, no tenemos perdón de Dios, Fernando.
No, la culpa no la tenéis vosotros. Qué va. Sobre todo en el día saliente de los impuestos.
Claro.
De resaca administrativa.
Estáis de resaca todavía con algún fleco, ¿no?, que siempre queda.
Sí, porque para hacer una cosa dejas otra y entonces cuando todo el mundo dice no, el día siguiente el puesto será el mejor, yo no sé, el peor, porque es donde tienes todo atrasado.
Claro.
Y tienes que lograr ponerte al día.
Claro. Bueno, nos ha llamado la atención porque sí que es verdad, y vamos a hablar con otro invitado de las conversaciones que hay por todo lo relativo a la jubilación anticipada y la jubilación activa, que parece que está dejando un poco atrás a los autónomos, ¿no? Parece que se centra mucho en los asalariados, pero los autónomos parece que no nos jubilamos, Fernando.
Es que el autónomo es el gran olvidado de todos, el gran castigado de todos, el gran pagador de todos, el gran sufridor de todos. Es decir, lo tiene todo grande en cuanto a lo negativo y muy poquito en cuanto a lo positivo. Y bueno, tal vez es porque se nos considera más un número o las organizaciones no están lo suficientemente motivadas para o no tienen la suficiente fuerza a la hora de ser coercitivos, ¿no?, con el poco caso que hace el gobierno y que los trabajadores por cuenta ajena pues tradicionalmente sí lo han estado de otra forma. Lo cierto es que en todos los aspectos de la vida, no solo en cuanto a pensiones, el autónomo es el gran castigado en todo, en absolutamente todo. La verdad es que no tiene grandes beneficios ser autónomo, a pesar de lo que algunos piensen y a lo que algunos digan.
Fernando, que te vas a quedar sin clientela. Estás desanimando a los autónomos.
No, todo lo contrario. Al final, el autónomo es el que está levantando el país. O sea, esa es la votación, pero es que es verdad que desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista legislativo, es el gran olvidado. Otra cosa, porque hay unos cuantos millones de autónomos que son autotrabajadores, pero sin embargo para determinados responsables del gobierno de la nación son cuasi mafiosos, defraudadores y explotadores de trabajadores. Es increíble, pero así es la vida. Entonces hay que decir las cosas claras. Mira, es que si no dices las cosas claras, al final todo pasa y al final resulta que nadie, nos dicen que no defendemos a los profesionales, nos dicen que no defendemos a otros. No, hay que decir las cosas claras aunque no le guste a otro. Y no se trata de desmotivar, porque no todo el mundo puede ser trabajador por cuenta ajena ni se lo puede permitir por mucho que quiera. Hay claro. cuestiones de que te gusta tu, esa forma de vida, el trabajo o de la propia necesidad. Y entonces hay empleos públicos, hay empleos privados y hay autónomos y hay empresarios. Eso es otra complicación diferente.
Y Fernando, te hemos llamado porque el titular dice que los autónomos reciben 10 veces menos información sobre su pensión que los asalariados. ¿Qué información reciben los asalariados que no reciben los autónomos?
Vamos a ver, el asalariado tiene absolutamente desde el principio de su vida toda una información completa en todos los aspectos, en renta, en tema laboral, en sus posibles bajas, cómo están cubiertos en el caso de que tengan una enfermedad, un accidente y los complementos que se hacen por convenio colectivo. Incluso tenemos el tema de la posible jubilación activa. Y todo eso, cuando llegamos a la hora del autónomo, se complica y se empeora. No recibimos, nosotros los borradores, evidentemente, de Hacienda, no nos dan la renta casi hecha como se la hacen al trabajador. Te dan los cuatro datos básicos que tienen de terceros como, y encima como diciendo, tenga usted cuidado con lo que dice o con lo que declara, que no voy a saber. En cuanto a la jubilación activa, pues estamos en las mismas. No tienen las mismas condiciones un trabajador que se quiere jubilar. Piensa que hay una gran una parte importante de autónomos, que es de donde vienen esas declaraciones, que también venía relacionado con los mutualistas. Hubo mucho tiempo que muchos trabajadores, que hoy en día son trabajadores autónomos, fueron obligados a estar en mutualidades y se les permitió luego, con posterioridad en el año 95, adaptarse al sistema de la seguridad social de autónomos con la diferencia de cotizaciones. Las reglas del juego. El trabajador por cuenta ajena, desde el primer día las reglas del juego las tiene claras y ha habido pocos cambios. Estamos ante un cambio brutal y absoluto que se ha hecho en el año 2023 de las reglas del juego de los autónomos con respecto a su cotización. No se les informa, por ejemplo, y que es muy importante a la hora de que se vaya a jubilar un autónomo, que aquel autónomo que gane más de 22.500 euros al año, lo que tiene que hacer es mantenerse de alta todo el año y no darse de alta. Es decir, un autónomo estival, ese típico señor que tiene su, vamos a decir, chiringuito de verano, en este caso voy a hablar un plazo específico, y que trabaja en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y hasta la fecha vienen asesorados o vienen la creencia de que se tienen que dar de alta en el mes de junio y de baja en el mes de septiembre y cotizar solo por los autónomos. Eso podía estar bien con las anteriores legislaciones, pero con la actual legislación de cotización en función de los ingresos, si ganas más de 22.500 euros, lo que te tienes es estar todo el año, porque vas a acumular cotización suficiente para todo el año. Si tú eres un trabajador que estás hoy en día con contrato de trabajo de fijo discontinuo, o de trabajo a tiempo parcial, sí. Ha habido un cambio de legislación para el trabajador por cuenta ajena, que es el alta, le coincide con el día y por lo tanto que esté a tiempo parcial es un alta un día a efectos de cotización. El autónomo no, el autónomo tiene otro tipo de cotización absolutamente diferente a los efectos de la jubilación.
Bueno, fíjate, Fernando, ahora que lo mencionas, tuvimos un oyente que nos escribió porque decía que tenía una incapacidad, ya no me acuerdo si total o absoluta, la que permite compaginarlo con un puesto de trabajo, y decía que él solamente podía trabajar a media jornada, pero que pagaba la cuota de autónomos como si trabajase a jornada completa, y se quejaba.
Correcto.
De alguna manera, ¿no?
Y además, si tú entras a trabajar como trabajador por cuenta ajena el día 10 de un mes, empiezas a cotizar del 10 hasta el día 8, pues hasta el 8 del mes siguiente. El autónomo cotiza el mes completo, empieza a cotizar desde el primer día del mes hasta el último día del mes siguiente. Y así es una detrás de otra. Si además montas la empresa, te convierte en un autónomo societario que te hace una cotización diferente y además, bueno, te vienen a perseguir en el supuesto caso de determinadas contingencias fiscales, etcétera. Es que no existe un estatuto de trabajador autónomo en condiciones. No existe una información con carácter previo, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde tú sepas en qué situación vas a quedar si tienes una enfermedad que te haga autojubilarte, pero también existen los trabajadores por cuenta ajena, existen tu contrato de sustitución, existen contratos de relevo. El autónomo no tiene relevo. O sea, no me permiten, si yo tengo 50 años de cotización, voy a decir una exageración, llevo desde los 16 años dado de alta el régimen de autónomo y a los 45 años decido, o a los 40 años decido prejubilarme y me quedan 2-3 años, no te permiten un contrato de relevo. El trabajador sí.
Ya.
Es decir, hay montones de diferencias entre uno y otro, teniendo en cuenta además siempre el riesgo. El trabajador por cuenta ajena recibe una cantidad, no mientras si salta o baja, una cantidad que recibe por una transferencia. El autónomo no solo la recibe, sino la paga. Cuando llegas el 31 de diciembre, todos brindamos feliz año nuevo. Un autónomo siempre tributa en, o sea, siempre felicita, perdón, en un menos algo. Ya. Es el dinero necesario que tiene que obtener para llegar al punto cero a partir del cual gana enero. Cuanto más empleados tienes, más menos algo brindas, pensando en que no empiezas el día 1 de enero con felicidad, sino que empiezas el día 1 de enero a tener que hacer caja suficiente para pagar tu vida, tu negocio, tu familia, ya, tus empleados y tu hipoteca.
Bueno, pues Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, placer, y te dejamos ya que vayas a comer, ¿vale?
Vamos a intentar un sandwichito, venga, que me tengo que ir ahora a cepime rápidamente.
Venga, gracias. Pues hasta luego, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Miguel, yo me imagino que tus clientes no estarán escuchando, porque si no los acabas de perder a todos después de oír a Fernando Santiago.
Hombre, sí que es verdad que estaba yo pensando, Javier, que no es tan todo tan negativo como lo comenta Fernando, que parece que lo de meterse autónomo es como una especie como
de
como
castigo
de condena,
divino,
¿no? Claro, como de castigo por algo que has hecho en otra vida mal. Nos quiere decir que la vida del autónomo, pues hombre, pues es un poco más complicada, pues porque son mucho más temas los que tienes que atender que en un trabajador por cuenta ajena, que en fin, él hace su horario y a partir de ese horario pues ya no tiene más preocupaciones, pero sí que es verdad que luego tiene otra serie de aspectos muy positivos. Sí. Luego sí que es verdad que es cierto que a lo mejor puede que exista un desequilibrio en cuanto a la información, que bueno, que eso también habría que valorarlo, pero hay que tener en cuenta también que los autónomos, pues por el hecho de su propia actividad, ¿no?, el desarrollo de su actividad empresarial, pues que requiere muchos aspectos, pues entre comillas tienen la obligación de contratar a una asesoría, a una gestoría que un poco le ayude. Y es ahí donde, digamos, se complementa esa información que debería de venir por parte de los organismos públicos, que de hecho sí que está. Lo que pasa es que, bueno, está un poco dispersa y es un poco
cuesta llegar a ella,
de acceder, ¿no?
Si
no conocen un poco el tema. Pero sí que es verdad que, bueno, nosotros las asesorías, pues esa información la tenemos más o menos clara y la transmitimos a nuestros clientes para que ellos pues un poco tengan una idea y ellos también se quedan más tranquilos, más descansados, sabiendo que en un momento determinado pues cuenta con nuestra ayuda
para cuando lo necesiten en estos aspectos, ¿no? No es necesario contar directamente con la administración pública, por ejemplo, pues en el caso de una incapacidad, ¿qué tienen que hacer? Si ya su asesoría, pues ya sabe que le va a ayudar, ¿no? Que para eso la tienen contratada.
Gloria, ¿tú consideras que tienes suficiente información sobre la pensión y la jubilación? A ver, creo
que... Claro, yo creo que no, pero seguramente en gran parte es culpa mía.
Ya. No le vas a echar la culpa al gobierno, ¿no?
Al empedrado. No, no. No, porque, bueno, seguramente en ese, es verdad que la jubilación la ves tan lejos y que te, bueno, por lo menos en mi caso, te ocupas poco y cuando ya la ves más cerca, pues ya con la poca ocupación no te queda más remedio que claro. Asumir lo que has hecho.
Y de perdidos al río, ¿no?
Pero vamos, al river de cabeza.
Claro. Pues permitidme, porque vamos a tener poco tiempo, pero hemos tardado un poquillo en localizarle, pero vamos a hablar de la reforma de la jubilación anticipada, como comentábamos al principio. Y lo hacemos con César García, secretario general de UPTA en Madrid. César, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ponéis una musiquilla cuando se va a hablar de autónomos y de...
Pues es la misma que...
de reformas.
Pues es la misma que ponemos cuando hablamos de asalariados y de empleados públicos, ¿eh? También te digo.
Bueno, yo le tengo que dar las gracias a Miguel por haber puesto un poco de sosiego en este mensaje que nos ha lanzado Fernando. Estoy más con Miguel, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estoy más con él. Sí. A ver, bueno. Tampoco es un castigo por algo que hayamos hecho mal en una vida anterior.
Bueno, pero sí que es verdad que ahora mismo se está hablando de la reforma de la jubilación anticipada y vosotros habéis subrayado que los autónomos no se pueden quedar fuera, ¿no?
Claro, es que no nos podemos quedar fuera. Es que al fin y al cabo somos trabajadores también como un trabajador asalariado. Por lo tanto, no entendemos esta decisión de que se haga una reforma de la jubilación anticipada y nosotros no entremos. Hay situaciones, vosotros habéis descrito, tú has descrito una de un compañero que llamó, pero hay muchas más para describir. Nosotros no podemos entender que un albañil con 66 años esté encima de un armario. De un
andamio.
Andamio de un armario, sí. Por favor. O que un transportista se tenga que pegar 14 horas al volante, o que un taxista. Yo sí, hay muchas profesiones que son de riesgo y otras que parece que no lo son y lo son, ¿eh? Que porque si hablamos del comercio, tirarte 12 horas de pie sin poder sentarte y sin poder estar haciendo y sin poder tener una situación ergonómica, pues también es una situación compleja. Entonces, claro, si se amplían las profesiones, se amplían para todos. Y no. Todos mojos o todos calojos.
Porque de lo que se está hablando es de extender la jubilación anticipada sin coste, es decir, sin que tenga una repercusión en la pensión, aquellas profesiones pues que son más peligrosas, más penosas. Habláis incluso del tema de los accidentes laborales y la siniestralidad, que en el caso de los autónomos además es un nivel bastante alto.
Sí, es un nivel bastante alto. El año pasado se produjo un nivel muy alto, de los cuales casi 728 fueron accidentes graves y hubo aproximadamente unas 70 muertes. Es decir, y esto pues lo sabemos porque gracias a Dios empieza a haber algo de estadística, ¿eh? Porque antes ni siquiera contábamos en la estadística. Cuando había un accidente en una obra, se contaban los accidentados que eran asalariados, los autónomos no interesaban. Yeah. Y ahora pues afortunadamente podemos saber, pero bueno, ahí está la demostración de que somos trabajadores y corremos los mismos riesgos. Sin hablar de los riesgos psicosociales, que sí que es cierto que pues por la complejidad que puede llevar y por las obligaciones que puede tener también un trabajador autónomo, al final se están produciendo unas situaciones de estrés, unas situaciones de frustración que están perjudicando la salud mental también de los trabajadores autónomos. Por lo tanto, a ver, tenemos que estar dentro sí o sí, entonces vamos a pelearlo. Otra guerrita más.
¿Y cómo lo estáis peleando? O sea, quiero decir, más allá de las palabras que expresas con bastante claridad, ¿cómo se lo transmitís a los responsables de la Seguridad Social?
se lo hemos transmitido ya y pues supongo que mi secretario general estatal, porque esto es una cosa de ámbito estatal,
sí,
pues entonces mantendrá las reuniones pertinentes y vamos a hacer pues toda la presión. Además, yo estoy seguro que nuestro sindicato, la UGT, está tan de acuerdo como estamos nosotros en que esta medida sea extensiva también a los trabajadores autónomos, que al fin y al cabo pues somos trabajadores. Por lo tanto, vamos a presionar desde nuestros medios y vamos a intentar presionar también dentro del diálogo social.
Se está hablando también de jubilación activa, es decir, de la posibilidad de compaginar, ¿no?, parte o toda la pensión con seguir con el trabajo, que es algo que prácticamente solamente los autónomos hacen en la actualidad.
Efectivamente. Mira, ¿ves? Esto es una de las cosas que sí que tenemos los autónomos, pero que, por ejemplo, no tienen los asalariados. Que me parece bien para cuando llegas a ciertas edades y ciertas profesiones, pero sí que es cierto que hay ciertas profesiones que no lo van a poder mantener, ni mucho menos. Es decir, una persona que se dedique a la construcción o al transporte o a cualquier otra actividad que conlleve un riesgo, pues lo de la jubilación activa es casi una quimera, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso sí que es una cosa que nosotros podemos hacer y que, pero vamos, en una de las cosas que Fernando sí que tiene razón es que hay muchos trabajadores autónomos que llevan dados de alta desde los 20 años, desde los 18 años, y que a la edad de jubilación no es que han cumplido 35, es que han cumplido más de 40,
yeah,
más de 40 años de cotización continua, ¿no? Por lo tanto, que se puedan jubilar anticipadamente y más aún si es una profesión de riesgo, yo creo que es lo justo.
Bueno, César, os seguimos la pista en este tema como en tantos otros que estáis batallando con las diferentes administraciones.
Mucha batalla tenemos ahí porque tenemos todavía el subsidio para mayores de 52, que ese lo tenemos ahí atascado.
Pues no leas hoy el as, ¿eh?
Como sea, ¿eh?
No leas hoy el as. Que han publicado una fake news sobre el tema del subsidio para mayores de 52 años.
Ah,
ahí
sí,
lo dejo.
Pues no me he enterado qué es.
Pues léelo.
Venga, ya lo leo.
Venga, un abrazo, César.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Me van a coger manía los compañeros del diario AS. Yo soy seguidor en la parte futbolera y en la parte deportiva del diario, pero luego se meten en berenjenales que a lo mejor no deberían meterse. Vamos a saludar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí.
Qué curioso el tema que estabais tratando, porque yo también venía a hablar de la edad.
¿De la edad?
Sí, de la edad.
Tú que eres tan joven.
Es más o menos por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Lo inconsciente que soy de la edad que tengo. Lo que pasa es que te pasan, a mí por lo menos me están pasando dos cosas en la vida. La primera, que están, venga a pedirme consejo, que ya digo yo que tener edad y tener dos dedos de frente no van de la mano.
Sí.
Yo tengo el medio dedo que me permite saber que no tengo los dos dedos y que tengo lumbago. Porque esto sí que, bueno, pues ya que le vamos a hacer, la vida es así. Pero yo estoy muy feliz. Porque aparte de que cumplir años me parece mejor que no cumplirlos.
Hombre.
Porque la gente joven me deja estar en sus filas. Y a mí eso me da mucha energía, pero también mucho conocimiento. Saben de cosas de las que yo no sé, porque las generaciones nos vamos quedando antiguos. Yo soy tecnolerda, por ejemplo, ¿no? Y entonces estoy muy contenta de ver que la gente joven me admite en sus filas y es capaz de hablarme de tú a tú y de entender que a veces planteo cosas que para ellos son muy sencillas y que para mí son complicadísimas.
Claro.
Pero que es verdad que vienen cargados de conocimientos que nosotros... Yo me acuerdo cuando mi sobrina, la mayor, con 7 o 8 años, le explicaba a mi padre, como neurocirujano, cómo funcionaba un ordenador, porque mi padre no tenía ni idea.
Bueno, claro.
Pues, más o menos de eso, ¿no?, estoy hablando. De que está muy bien cumplir años, pero también está muy bien de que la gente joven entienda que no nos estamos quedando fuera.
Hombre,
y además, que no nos queremos quedar fuera.
Y además que es una riqueza el intercambio de experiencias y conocimientos, ¿no?, entre unas generaciones y otras.
Sí. Yo tuve una edad en la que miraba mucho a la gente mayor porque sabía, y ahora me di cuenta también que mirar a la gente joven, más hace mucho que llegué a esa conclusión. Muchas veces me encuentro en grupos de amigos en los que yo soy, vamos, no solo la mayor, que podría ser la madre de muchos de ellos, de otras, pero donde estoy normal, donde, a ver, a lo mejor también mi mentalidad de mirar la vida, ¿no? a lo mejor también me tendría que mirar más a un espejo antes de salir de casa y dejar hacer el ridículo y no ir vestida como si tuviera 23.
Bueno.
Pero, bueno, es que yo he vestido toda la vida como si tuviera 23, cuando tenía 12 y ahora, pues esto es lo que hay, ¿no?
Pues ya está. Y,
pero,
y
qué bien, la gente joven.
Yo creo que estas ropas que antes se asociaban a viejos y a viejas, eso ya ha pasado a,
no, hombre,
a la historia,
esos,
¿no?
Lutos de antes y esas cosas, aparte de que está continuamente volviéndolo vintage, y entonces dices, mira, pues yo de eso tengo,
Chema,
porque
ya
guardo las cosas.
Mira, Chema ya está aquí tocando la fibra sensible. Haciendo gestitos, a ver qué te tiene que decir.
¿Qué quiere?
Nada, que he entrado para darte la razón, que lo vintage está volviendo, los pantalones de campana, ese tipo de cosas, pero se llevan ahora.
Pero eso no es ropa de viejo.
No es ropa de viejo, pero no. Es vintage.
No.
Bueno, pero si decide alguien que está de moda, está muy bien. Y si te lo hubieras puesto hace 3 años, hubieras hecho el ridículo.
Eso es.
Pero yo prefiero ir con mi bola para siempre ya.
Claro,
pues
bueno.
Bien dicho.
Claro, pero vamos, que la gente joven me gusta mucho.
Yo estoy seguro.
Pero quiero cerca.
Estoy seguro que Gloria Alonso coincide contigo, por lo que la conozco también a Gloria.
Bueno, es que yo creo que hay que romper con esos patrones o esos modelos, ¿no? Lo importante es, bueno, pues sentirte bien y dejarnos de lo que debe ser, sino lo que queremos que sea.
Claro. ¿Y Miguel, tú qué?
Yo
¿cómo te
pienso,
sientes, Miguel?
No, yo lo que pienso es que siempre es una pregunta que me hago. ¿Quiénes son los que marcan la moda? O sea, ¿cómo? ¿Quiénes son los que deciden? ¿Dónde se decide cada año qué es lo que hay que ponerse, qué es lo que no hay que ponerse, qué es lo que está de moda? Porque lo que estaba de moda hace 30 años lo vuelve a estar ahora. Entonces, es una cosa que, bueno, adaptarse.
Es que es curioso.
Es una cosa que no tiene mucho sentido, porque puedes estar fuera de lo que dice la moda, pero el año que viene lo que tú hacías es lo que está de moda. Entonces, es una cosa que yo me pregunto, ¿quiénes son los que marcan esa moda?
Las grandes pasarelas que quieren vender su ropa y hacerte ver que lo que tenías del año pasado, que ya me llama la atención, porque vamos, yo la ropa que me compro me dura años, tantos años, que cuando vuelve a ser vintage yo la sigo teniendo. O sea, que es que esto es un círculo. Pero es verdad que si te parece que te sales de la moda, te miran de una manera distinta, ¿no? Entonces, no la gente mayor que lleva su bola, sino cierta gente joven que está más sometidos a eso. Pero luego son muy abiertos en otras cosas.
Bueno, pero yo a la cuestión de vestir de viejo me refiero, por ejemplo, en los hombres, a los famosos estos pantalones de tergal, a esas camisas que había que llevar, esos chalecos.
Bueno,
de
Javier,
de
a
lana.
Los vaqueros con raya.
¿El qué?
A los vaqueros con raya.
Claro, por eso te digo.
Que esta gente joven no sabe que nosotros hemos llevado los vaqueros con raya.
Bueno, claro.
Están tirando por el suelo ahora todos estos.
Sí, están mirando raro los dos, pero bueno. Pero bueno, que en cualquier caso, o las mujeres, pues como tú decías, con el luto, ¿no? Cuando enviudaban, ya hasta que fallecían tenían que estar vistiendo de negro, ¿no?
Narda Salva, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Y ahora no, la vida empieza. O sea, ahora una mujer viuda entiende que antes, claro, de que se casaran era más raro, ahora empiezan una vida nueva, todo. Pero yo digo que es que eso de hay que nutrirse de la gente joven. A mí me parece que están dando muchas pistas y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es que ellos entiendan que nosotros podemos formar parte de su vida.
Dicho lo cual,
no lo dejamos fuera.
La juventud no es una virtud, porque es una cuestión que, quiero decir, que
bueno,
ser joven no te quita ni te da.
No, no, es como el que nace guapo, no tiene ningún mérito. Ser nacido guapo, pues nació guapo, el mérito no es tuyo.
Claro,
o sea,
claro.
El mérito es no hacerte idiota siendo guapo.
Eso es. Bueno, vamos con asuntos que tenemos aquí reservados desde hace muchas semanas. Vamos a darle salida a esto del Supremo, Chema, que permite que los autónomos reclamen sus multas con Hacienda mediante unas consultas, ¿no?
Sí, básicamente lo que cuenta esta noticia es que el Supremo permitirá que los autónomos y las pymes reclamen, recurran o pidan anulaciones de las sanciones que les imponga Hacienda. ¿Cómo lo podrán hacer? Pues mediante consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. Esta herramienta a la que los pequeños empresarios acuden a realizar todas las consultas pertinentes sobre los impuestos obligatorios ahora ha ampliado sus funciones y permite la reclamación de sanciones para que los trabajadores por cuenta propia puedan alegar ante la justicia las multas mediante estas consultas vinculantes. La noticia también cuenta cuáles son las sanciones más comunes que reciben los autónomos de Hacienda y que ahora podrán reclamar. En concreto, habla de sanciones impuestas por no ingresar el resultado de autoliquidación, por presentar documentación fuera de plazo, por no rellenar correctamente las facturas de venta, por incumplir obligaciones contables y registrables o por las devoluciones de impuestos.
Miguel, ¿algo nuevo bajo el sol?
No, vamos, eso tiene mucha tela que cortar porque parece muy bonito así planteado, pero luego efectivamente la consulta vinculante es una herramienta fundamental para decir, oye, que aquí dijisteis que no, ahora no tengo por qué pagar la sanción. Pero hay que leer entre líneas, ¿eh? Que no es tan fácil como parece, Javier.
Ya, luego las interpretaciones que se hacen cambian. En fin, Pues nada, Miguel, un placer. Hasta la semana que viene.
El placer es mío. Hasta la semana que viene.
María, que te escuchamos también la semana que viene.
Así que sí, hasta la semana que viene.
Y Gloria, te esperamos dentro de 7 días.
Gracias, chao.
Nos marchamos, pero os dejamos en la mejor de las compañías. Primero los compañeros de los servicios informativos con las noticias de este martes y después Madrid Directo, Nieves Herrero y todo su equipo. Hasta mañana, que hablaremos de empleo público con las mismas sintonías.